Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Si te acabas de incorporar a la sintonía COPE, soy Dani Rodríguez, estás escuchando La Mañana en Alicante y como siempre y es habitual a estas horas, actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante. Estar informado.
Carlos Cuenca, muy buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 20 grados centígrados ahora mismo, cielos despejados en Alicante. En cuanto al tráfico, hay circulación fluida, sin problemas. Sí podemos encontrar a estas horas tráfico denso en la Plaza de España. Se está celebrando ahora mismo el pleno municipal en el Ayuntamiento de Alicante. Un pleno tenso porque allí ha estado protestando desde primera hora el cuerpo de bomberos. Más de 50 efectivos que reclaman una mejora de los servicios mínimos y que se reconduzca la situación de falta de oficiales cuanto antes. Por cierto que el concejal Fernando Marcos ha confirmado en la sesión plenaria que ya se han iniciado los trámites para la incorporación de un nuevo jefe de bomberos. El pleno municipal, que también ha quedado marcado por la disputa entre el vicealcalde Miguel Ángel Pavón y la oposición a propósito de nuevos cargos y competencias que va a adoptar Pavón, tanto en Mercalicante como en el puerto. El Partido Popular piensa que está sobresaturado, demasiados cargos en Pavón, y este se defiende diciendo que la decisión ha sido consensuada y que además no va a cobrar un euro más por estos nuevos cargos, insisto, en Mercalicante y también en el puerto. En materia económica, el tripartito se sigue acordando del anterior gobierno municipal. Hoy se ha aprobado el ejercicio presupuestario de 2014 y un expediente de modificación de crédito de más de 11 millones de euros para pagar a proveedores y, según dicen, para pagar facturas en los cajones. Y hoy también es noticia el agua, concretamente el agua trasvasada. El Ministerio del Interior aprueba el trasvase de noviembre de la cabecera del Tajo al río Segura. Concretamente se aprueban 6 hectómetros cúbicos y este trasvase obedece a la situación hidrológica excepcional nivel 3. Ya saben que los embalses de la cabecera del Tajo están llegando a los mínimos para trasvasar y esto se va a complicar mucho a partir de enero, salvo que llueva de forma abundante y se vuelvan a llenar esos embalses de la cabecera del Tajo. De momento hoy se aprueban 6 hectómetros cúbicos para noviembre.
Pues actualizamos estas y más noticias. Será como siempre la 9:05. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora, Denis.
Venga, 12:32 minutos.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que tienes las redes sociales a tu disposición para participar con nosotros en el programa a través de Facebook, facebook.com/copealicante, también a través de Twitter, @copealicante. Hoy, fíjate, hoy nos marcharemos hasta el campus de la Universidad de Alicante, porque allí se está celebrando a estas horas unas jornadas donde se está hablando de responsabilidad social en las empresas y también en las instituciones. Nuestra abogada María Almar Rodríguez también nos va a traer la actualidad, experta, por cierto, en comunidad de propietarios. Hablaremos sobre alguno de las cuestiones y problemas que nos plantean los oyentes. Te recordaremos el concurso que tenemos en marcha porque Ruth Lorenzo estará en concierto este sábado en la sala de One de San Vicente del Raspeig y queremos invitar a dos oyentes con acompañante a que disfruten del concierto. Y también hoy queremos conocer a quién es el nuevo, diría yo, coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Alicante. Él es don Manuel Muñoz. Desde finales de verano se hizo cargo de la comandancia. Nació en Calera y Chozas, provincia de Toledo. Lleva 34 años de servicio en el cuerpo de la Guardia Civil y ha sido destinado en Arganda del Rey, en Madrid, y antes de recalar en Alicante se ha encargado también de la jefatura de protocolo y relaciones institucionales de la Guardia Civil. Tras varios meses ya en nuestra ciudad, hoy charlamos un ratito con él aquí en la mañana. Bueno, Muñoz, muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal estos primeros meses en la ciudad de Alicante?
Pues fenomenal. De momento estoy encantado de estar entre los alicantinos.
Se puede decir que un madrileño en Alicante es como si estuviera en casa, porque son muchos los que vienen aquí a la tierra, ¿no?
Bueno, yo puedo decir que soy ciudadano de España.
Directamente.
Directamente.
Bueno, hoy vamos a intentar, bueno, conocerle un poquito más la labor también que está desempeñando la Guardia Civil. ¿Cuántos agentes hay más o menos a su cargo aquí en la provincia de Alicante?
En este momento la plantilla es de unos 2.700 agentes, aproximadamente para toda la provincia.
¿Y usted es de los que va a querer pedir más efectivos en la ciudad de Alicante porque son necesarios?
A ver, la responsabilidad de la Guardia Civil en la provincia de Alicante comprende el 70% del territorio, el 60% de la población, incluido el mar territorial. Y en este momento la Comunidad de Alicante está bien dotada, lo que no quiere decir que todo es susceptible de mejora.
Hablando de
no obstante, hay que ser conscientes de la oferta pública de empleo que hemos tenido en los últimos años, y dentro de todas esas circunstancias, la Comunidad de Alicante está bastante bien dotada.
Hablando de dotaciones, porque tras su llegada aquí a Alicante, se han vuelto a sentar también con el ayuntamiento para intentar buscar una solución al traslado del cuartel de la comandancia. 15 años de negociaciones y no ha habido resultados sobre la mesa. Ahora hay varias propuestas, ¿no?, de posibles ubicaciones de esa nueva comandancia. ¿Se puede llegar a un acuerdo?
Bueno, es una asignatura pendiente por parte no solo de la Guardia Civil, sino de todos los habitantes de la provincia de Alicante. Nosotros necesitamos unas dependencias funcionales, modernas, donde atender en condiciones a los ciudadanos que lo requieren, y donde los guardias civiles trabajen con el confort y con tranquilidad, con comodidad, ¿no?, como cualquier otro funcionario. Entonces, ya digo, es una asignatura pendiente desde hace muchos años, y por diversas circunstancias que yo en este momento desconozco, pues no se ha llevado a buen término. Yo estoy poniendo todo el interés para que ahora podamos llegar a una solución, y por parte del alcalde de Alicante hay muy buena predisposición.
¿Va a ser uno de sus proyectos que quiere que se lleve adelante? ¿Va a ser uno de sus proyectos, esos proyectos que le gustaría poder sacar adelante?
Ah, sí, me encantaría. Me encantaría.
5 ubicaciones, ¿no?, son las que proponen ustedes.
Bueno, nosotros miramos unos terrenos que pensábamos que podrían ser válidos, y el ayuntamiento tiene que valorarlo.
Hoy queremos conocerlas un poquito más. Hace varios meses, conocer un poco también la labor, ¿no?, que hace. Hace poquito empezaba también la recogida de la uva de mesa del Vinalopó. Hace varios meses que los robos en el campo están siendo quebraderos de cabeza para nuestros agricultores. Como digo, ahora estamos en esa plena recogida de la uva de mesa, y la Guardia Civil está trabajando desde hace años contra estos robos en el campo a través de un equipo. Se llama Roca, ¿no?, si no recuerdo mal.
Sí.
La unidad Roca, ¿no?
Sí.
¿De qué manera luchan contra estos robos?
Los equipos Rocas tienen la misión de investigar los robos en el campo. Toda la seguridad ciudadana que prestan las patrullas de la provincia de la Guardia Civil de Alicante se complementa con la investigación de estos equipos, que están obteniendo muy buenos resultados. Yo entiendo que para cualquier persona, cualquier agricultor, es un fastidio que te hagan un destrozo y te quiten la cosecha que has mimado durante tanto tiempo. Pero bien es cierto que el índice de delitos en el campo no ha sido superior a lo que veníamos teniendo de años anteriores. Y las investigaciones están dando muy buenos resultados. Se han detenido bastantes individuos y se ha incautado bastantes cosechas que estaban siendo puestas a disposición de quien no debía, ¿no?
¿Cuántas unidades se pone la Guardia Civil? Aparte esta unidad Roca.
Unidades, especialidades. Pues yo diría que en la provincia de Alicante tenemos casi todas las especialidades que tiene la Guardia Civil. No me gustaría dejarme ninguna, ¿no? Pero tenemos desde el Servicio Marítimo, la Agrupación de Tráfico, el SEPRONA, Policía Judicial, Información, el GEDES, los desactivadores de explosivos, submarinistas, los perros detectores de explosivos, de sustancias estupefacientes. Ya digo que no me gustaría dejarme ninguna especialidad, porque a todas las quiero por igual, ¿no? Pero cuando uno enumera tantas, corres el riesgo de dejarte alguna.
Pues ahora que hablábamos de esa unidad Roca, no sé si la presencia también de la Guardia Civil y con los agricultores, si le han llevado o no algún tipo de comentarios, si se ha descendido, ¿no?, ese número de robos en el campo gracias a ese plan especial que ha puesto en marcha.
Yo creo que sí, que está descendiendo. La delincuencia en la provincia ha descendido en general, ¿no? Y en los robos en el campo también. No obstante, nosotros hemos tenido un par de conferencias con los agricultores el día de la presentación de la uva, que fue en Novelda, el 19 de septiembre, y el día de la... lo hicimos en Pego, que era por la recogida de cítrico. Entonces yo creo que es muy de agradecer la respuesta de alcaldes y de todo el personal implicado en este sector, ¿no? Y ellos tienen que valorar. Nosotros, no obstante, lo que les animamos siempre es que pongan en conocimiento de la Guardia Civil todos aquellos hechos que ellos tienen que tienen conocimiento y que nos lo pongan a disposición nuestra para que podamos investigar, ¿no? Y además les facilitamos el que no vayan a las dependencias policiales de la Guardia Civil y pierdan el tiempo. Facilitamos que la denuncia la hagan in situ en los campos donde ellos trabajan.
¿Cuáles han sido los últimos operativos que han llevado a cabo? Hace poco, por ejemplo, estaba la operación Hoyo 18, ¿no? Con la detención de un británico también, que era uno de las 10 personas más buscadas.
Sí, ha sido una operación en la que se llevaba investigando por parte de Policía Judicial y se han obtenido muy buenos resultados. Aparte de quitar de la circulación a uno de los individuos más buscados en Inglaterra, pues se obtuvo cantidad de dinero y cantidad de sustancias estupefacientes que fueron incautadas.
Además, fue una operación que se iniciaba aquí en Alicante.
Sí, se inició en Alicante y acabó en Granada.
Tengo una curiosidad. ¿Quién le pone el nombre a las operaciones? Esto de Hoyo 18, Operación Canalla bajo flor.
Los nombres a las operaciones, los propios agentes que las investigan, son los que los ponen.
Pero tienen unos dados y los lanzan y ¿cómo sale el nombre?
Eso es a criterio de ellos.
¿A criterio de ellos?
Sí.
Siempre he tenido la curiosidad. Esto es como lo de los huracanes, ¿no? Que se dan, bueno, en Estados Unidos.
Sí.
¿De dónde sacan estos nombres? Huracán Katrina, el huracán... Muchos de ellos tienen nombre de mujer. ¿Se ha dado cuenta también de...? Ojo, bueno, que vamos a entrar en guerra de sexos aquí, ¿eh?
No creo que sea sexista nada.
No tiene nada que ver ahí, ¿eh? Bueno, también hace poco, si hablamos de operaciones, se incautaron... corrígeme si no es la cantidad, ¿eh? 230.000 cajetillas de tabaco en el puerto de Alicante, una expedición de un depósito aduanero. ¿Tenemos todas las herramientas o tienen todas las herramientas para poder detectar en las aduanas este tipo de fraudes?
A ver, la Guardia Civil cuenta con herramientas. A veces el volumen de contenedores, el volumen de pasajeros, el volumen de circunstancias no hacen posible que todo se esclarezca, ¿no? Pero está claro que siempre los guardias civiles ponen alma, corazón y vida en el trabajo que desempeñan. En ocasiones triunfan y en ocasiones hay que esperar un poquito más.
La provincia de Alicante da mucho trabajo, lo digo porque tenemos un aeropuerto, uno de los más importantes en nuestro país, por la afluencia de pasajeros que recibimos, un puerto también que estamos intentando, bueno, reflotar, ¿no? ¿Estamos trabajando para que no se cometan ese tipo de fraudes también aquí en la provincia de Alicante?
Indudablemente.
O que no sea, ¿no? Puerta de entrada.
Indudablemente, trabajamos todos los días. Tenemos un aeropuerto que es el cuarto de España y claro que tenemos trabajo. Tenemos trabajo en el aeropuerto y tenemos trabajo en el puerto.
Hablando de vigilancia, estas semanas, bueno, pues han sido también sensibles a raíz de los atentados en París. ¿Se ha intensificado también la vigilancia con motivos de estos atentados?
Sí, a nadie se le escapa y todo el mundo sabe que estamos en nivel 4 y indudablemente se refuerza la vigilancia.
Y al igual que otros cuerpos de seguridad, se ha tenido que solicitar medios de protección a raíz de los atentados, lo digo porque también está la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ¿no? Que, bueno, pues pedía también más material, ¿no? Al igual que ocurrió con otros cuerpos de seguridad, como puede ser Policía Local de algunas ciudades, ¿no? Que habían pedido material acorde, incluso chalecos antibalas, para atender la demanda de la plantilla.
Si yo no recuerdo mal, la Comandancia de Alicante cuenta con algo así como 570 chalecos de exterior y unos 150 de interior. Todas las patrullas que salen de servicio pueden llevar chalecos antibalas. Otra cosa es que diga, ¿cada guardia tiene un chaleco? No. ¿Pero cada guardia puede servirse de un chaleco cuando sale de servicio? Sí.
Para quitarle un poco el tono serio a la Guardia Civil, ¿tiene esa percepción de que la gente tiene que la Guardia Civil es seria, que es muy rígida o no? Lo digo porque ahora le voy a hablar de... hay buenas ideas que han tenido, por ejemplo, un escritor que es Javier Ronda, que decidió escribir un libro sobre las anécdotas que le han ocurrido a algunos agentes durante el turno. No sé si le ha llegado a...
Sí.
¿Ha tenido la oportunidad?
Sí.
Anécdotas como que un conductor se salta un stop a las 5 de la tarde en una recta y que la Guardia Civil le pide que movilice el vehículo y una vez apeado, los agentes preguntan, ¿Usted no ha visto la señal puesta ahí? Dice el infractor, no, si la señal la he visto, a quienes no he visto es a ustedes, ¿no? Si no me paro y hago lo que haga falta, ¿no? ¿Hay algún tipo de anécdota que le haya ocurrido en estos años que usted lleva también en la Guardia Civil?
Bueno, anécdotas nos han ocurrido muchas. La Guardia Civil no es seria. En el sentido que me está preguntando, ¿no? La Guardia Civil hace el trabajo con seriedad, pero cada guardia es una persona y dentro de nosotros procedemos de todos los sitios, como los médicos, los farmacéuticos, los que trabajan en la radio y los que trabajan en la carretera, ¿no? Entonces nosotros somos personas del pueblo que hemos decidido servir al pueblo con este uniforme. Yo recuerdo hace muchos años una anécdota. Estoy hablando de los años 80 y tantos, en la que se hizo una disposición, salió una disposición en la que a los hombres y mujeres de raza gitana no se les debería decir gitanos, y aquello se tomó muy en serio, y entonces se les decía, si yo no recuerdo mal, y que me perdonen, porque nosotros no somos un país que elimine a nadie, España es un país de acogida y los guardias civiles somos los primeros receptores, ¿no? Pero digo, por si no tengo bien los datos, yo creo que nos decía el escrito, que entonces venía de la delegación del gobierno, que se les llamara individuos de raza norteafricana. Entonces cuando una patrulla estaba identificando a una persona y le dijo a la central, mire, le paso los datos de un hombre de raza norteafricana, esa persona le dijo, mire usted, señor guardia, yo soy gitano, no me diga usted lo que no soy, ¿no?
Pongámonos de acuerdo, ¿no?
Eso es.
¿Le gusta que salga este tipo de libros con anécdotas que le han ocurrido también a los compañeros?
Sí, indudablemente. La Guardia Civil, en contra de lo que dicen algunos, ¿no? Que no somos conocidos. Yo creo que somos muy conocidos. Y decía Saint-Exupéry que cuanto mayor es el conocimiento, más grande es el amor, ¿no? Pues si la sociedad española considera que la Guardia Civil es la institución más valorada, yo creo que es que nos conoce bastante. Pero si en el caso de que no nos conocieran somos los más valorados, el día que nos conozcan nos vamos a salir de
ya sería la leche, ¿no? Ya sería la leche. Mire, vamos a intentar conocerle, a ver si se expone a este pequeño test muy fácil, donde en una contestación breve, a ver si me puede responder, por ejemplo, entre, ¿qué elegiría? ¿Carcamusas o arroz alicantino?
Arroz alicantino.
Y, o sea, que fíjese que ha ido para la tierra, para la gastronomía de la tierra. ¿Es más de playa o de montaña?
De playa.
¿Un lugar que destacaría de Alicante? No sé si le ha dado tiempo en descubrir alguno más en estos 3 meses que llevo aquí.
Las Fuentes del Algar.
¿Y de la ciudad de Alicante? La siguiente pregunta que le iba a hacer era, y de la provincia, pero se me ha adelantado ahí. Las Fuentes del Algar. ¿Y de la ciudad de Alicante? ¿Algún rincón?
La calle Castaños.
¿Qué me recomienda de su tierra, o de la provincia de Toledo?
El mazapán.
Si no hubiera sido destinado a Alicante, ¿le hubiera gustado ir a?
Londres.
¿Es de los que se lleva el trabajo a casa o el trabajo se queda en la comandancia?
Vivo en la comandancia.
O sea que se lleva el trabajo 24 horas. No hay momento para desconectar.
Sí, desconecto. Tengo facilidad para desconectar. Y además es bueno desconectar.
¿Pero mucho tiempo a lo largo del día o no?
Desconecto a ratos. Uh-huh. Aunque mi teléfono está permanentemente encendido.
Cuando no está de servicio y va conduciendo su coche de paisano y ve una infracción al volante, ¿cómo reacciona?
Como cualquier ciudadano. Pensando, qué lástima que no haya una pareja de tráfico de la Guardia Civil.
¿Es del Madrid, del Barcelona o de otros?
Del Madrid.
Aquí. Entonces no está muy contento, ¿no?
Bueno, hay que darles tiempo.
¿Lo ha pasado mal este fin de semana?
Sí. ¿Sí? No, pero solo lo pasé mal el minuto siguiente a acabar el partido.
¿Es supersticioso?
A veces.
¿Es de los que llevan muletos?
No.
¿Y suele pedir deseos para el nuevo año?
Tampoco. Quiero dejar de fumar, pero no lo pido.
¿Y le pedirá algo al 2016 o como no suele pedir nada?
Sí, al 2016 le pido muchas cosas. que Alicante siga siendo una provincia segura y que todos los alicantinos sean cada día más felices y generemos más empleo, haya menos violencia de género y, en definitiva, que todos convivamos en paz y en tranquilidad.
Pues le agradecemos mucho a don Manuel Muñoz, coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Alicante, que haya aceptado la invitación de la mañana en Alicante y que nos haya acompañado estos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, 12:51, hacemos una pequeña pausa y te contamos más cosas aquí en la mañana.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Fundesen Business School lanza una nueva convocatoria de másters en abril 2016. MBA con especializaciones y máster en marketing digital. Todos los másters se pueden financiar al 100% y tienen programa de prácticas remuneradas en empresas, donde 4 de cada 5 alumnos han sido contratados. Infórmate en fundesen.es o acércate a nuestra sede en Alicante. Fundesen Business School. Tú eliges tu futuro.
El Black Friday llega a Gibeller. 4 días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibeller del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan. Abierto sábados tarde. Gibeller, 90 años.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería. Ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida, en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
Semana Mega Black, con precios al coste en Mega Hogar Electrodomésticos. LED de Samsung de 40 pulgadas curvo con Smart TV, solo 499 euros. ¡Ahórrate 170!
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar, Mega Hogar.
Y en la web, megahogar.es.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¿Le colocaron cuotas de la CAM y ha perdido su dinero? Ahora puede recuperarlo. Los tribunales están dando la razón a los afectados. En García Petit Abogados llevamos años defendiendo con éxito los derechos de los ahorradores perjudicados por productos bancarios. Infórmese hoy mismo sin ningún compromiso. Vinculamos los costes al éxito del pleito. Llámenos al 966-263-001, visite garciapetitabogados.es o pase por nuestro despacho de Rambla Méndez Núñez 39, segundo izquierda de Alicante.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Los próximos minutos de la mañana nos los vamos a dedicar a nosotros mismos, porque vamos a hablar con los expertos en salud. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Y digo que nos vamos a cuidar nosotros en estos minutos porque, bueno, pues aquellas personas que tengan dolores articulares, que es algo muy frecuente en las personas mayores y en los deportistas, bueno, pues hoy nos vas a venir con alguna solución.
Exactamente, los problemas articulares es algo que está a la orden del día. Recuerda que España es uno de los países más envejecidos del mundo, por lo tanto, las articulaciones van de acuerdo a esa edad, y además porque se practica también muchos deportes que someten las articulaciones a un estrés considerable, a una actividad física muy intensa, produciendo desgaste de los componentes articulares. Es verdad que también es uno de los países donde más analgésico y antiinflamatorio se consume, pero hay que recordar que estos productos quitan la inflamación y el dolor, pero tienes que utilizarlo casi por tiempo indefinido, porque la causa, que es el desgaste de los componentes articulares, no es resuelto por estos analgésicos y estos antiinflamatorios. Por eso te proponemos un producto que va a estos componentes intraarticulares, que son absorbidos por la membrana sinovial, que es la que filtra y absorbe todos los nutrientes que deben ir al cartílago, y realmente vamos a ir a la causa, a lograr reparar esa articulación para tener que dejar atrás todo lo que son analgésicos y antiinflamatorios que comprometen todo lo que es la salud gastrointestinal y muchos efectos secundarios indeseables. Te proponemos para las articulaciones un producto de las características de Artifin. Artifin nos aporta los proteoglicanos necesarios que son capaces de atravesar esa membrana sinovial, que creando demanda tenemos un impacto mayor sobre estos componentes articulares, engrosando el cartílago, dándole viscosidad al líquido sinovial, ya que este absorbe y lubrica las articulaciones. Por lo tanto, estamos yendo directamente a la causa para rejuvenecer esa articulación, esos componentes articulares. Pero también tenemos que aclarar que Artifin contiene analgésicos y antiinflamatorios, y todos son de origen natural, como es el extracto de la cúrcuma, que viene potenciado con la pimienta negra, que le confiere 2,6 veces más efecto analgésico y antiinflamatorio, inhibiendo hasta 34 factores que desencadenan todo lo que es la inflamación y degeneración en estos tejidos. Pero además activa tres aspectos fundamentales: la proteína P21, P53, que es responsable de dirigir la armonía articular. Por lo tanto, si quieres trabajar sobre el rejuvenecimiento articular y ir a la causa, evitar el dolor y la inflamación permanente en esas articulaciones, Artifin, una cápsula por la mañana y otra para la tarde como preventivo. Y si tienes una situación muy aguda, incluso podemos incluir una cápsula por el mediodía.
Pues ya sabes que lo puedes adquirir en Farmacias Herbolarios y para Farmacia de Mundo Natural, en Alicante, en la calle Portugal 38. Y el teléfono que puedes informarte es el 965-92-8134. Y que, por cierto, aprovecha porque este viernes y sábado, Adrián estará en la Parafarmacia Mundo Natural de Alicante, ¿no, Adrián?
Exactamente, estaremos allí solucionando las dudas que tanto te preocupan y esos problemas de salud en lo que quieres trabajar para ganar en calidad de vida. Pregúntanos, estamos en la calle Portugal 38, viernes y sábado.
Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, un fuerte abrazo.
Gracias, Denis, buenos días.
La mañana, COPE Alicante, estar informado.
Esta mujer me encanta, la voz que tiene. No solo, hizo una actuación espectacular hace 2 años cuando nos representaba en Eurovisión, sino que también ahora en televisión, en Tu Cara Me Suena, que estuvo también participando. Bueno, pues la versatilidad que tiene en su voz es increíble. Y este sábado va a estar en la Sala de Igual en San Vicente del Raspeig, Rún Lorenzo, murciana, con su primer disco que se llama Planeta Azul, y esto que escuchas es precisamente el nombre que da título a ese disco. Desde la mañana queremos invitar a 2 oyentes con acompañante a disfrutar de ese concierto. Como digo, sábado a las 9:30 de la noche. Estamos preguntando que nos digas en qué programa de televisión se dio a conocer Rún Lorenzo. Puedes participar en facebook.com/copealicante. facebook.com/copealicante. Hoy a mediodía, a eso de las 2, daremos a conocer los ganadores a través de Facebook. Esto que escuchas, por ejemplo, también pertenece a ese nuevo disco que se llama 99. Mira, escucha, escucha. Tenemos un montón de oyentes que han participado. David Olivares, aunque ha respondido, dice que no quiero las entradas, que ya las tengo, que ya las he comprado. Inma Hidalgo, Raquel Reina, José Amelero, Rubén Abril, David Silvestre, Merce Martínez, Mayra Lorena, Trinidad, Patricia Rodríguez, Puri Montoya, Carolina Novella, Jesús Guisot, Oscar Palau, en fin, muchísimos oyentes que han participado. Veo que estáis puestos, que estáis al día. Si quieres participar, todavía estás a tiempo. facebook.com/copealicante. Con Rún Lorenzo, alcanzamos las señales horarias. La 1, llega la información a COPE.
La 1, las 2 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ciudadanos, UPyD, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Aragonés se acaban de sumar al pacto antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE. En las discusiones han estado presentes los medios de comunicación. En la sede del Ministerio del Interior hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y con Juan Baño.
Efectivamente, pendientes en este momento, José Luis, del inicio de esa comparecencia ante la prensa de los 9 partidos que participan en esa reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, una reunión en la que, entre otros, ya han intervenido, como decías, el ministro Fernández Díaz y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Es evidente que no todos los partidos del Congreso lo apoyaron. Lo que es de consenso es este documento. Me parece que lo que genera consenso de Estado es este
documento. Votaron en contra en su momento y ahora se han incorporado.
Estamos dispuestos a añadir cosas y que lo debatamos, pero lo que se firmó creo que es esto y modificar sobre la marcha.
Yo creo que lo importante es el documento, ¿no?
Pues en eso andan. También asiste, por cierto, un representante de Podemos, aunque como observador no va a firmar.
Arnaldo Otegi seguirá en prisión por el caso Bateragune. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pospone el estudio de parte del recurso que Otegi había presentado contra su condena. Responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El Tribunal de Estrasburgo rechaza una parte del recurso de Otegi, pero examinará la más relevante, si la Audiencia Nacional vulneró los derechos del Batasuno durante el juicio que le condenó por integración en ETA, si hubo imparcialidad de la presidenta del Tribunal. Estrasburgo pregunta al gobierno español si fue un proceso conforme al derecho del demandante. La decisión del tribunal no será inmediata y Otegi termina su condena en primavera de 2016. Fue condenado por la audiencia a 10 años de cárcel y el Supremo rebajó la pena a 6 años y medio.
El gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento para este año y para el que viene. Previsiones que llegan tras publicar el dato del Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año. Belén Miguel.
El número 2 de Economía explica que el avance de nuestra economía ha sido posible gracias sobre todo a la mejora del empleo y al consumo de los hogares, que han contado, dice, con mayor renta gracias a la reforma fiscal. Íñigo Fernández de Mesa confirma, por tanto, que este año creceremos al 3% y el que viene al 3,3 como estaba previsto.
En el año 2016 nosotros creemos que si se continúa con las reformas, crecer a una velocidad de crucero del 3% es absolutamente factible.
De hecho, Fernández de Mesa adelantaba que se observa una aceleración del crecimiento a final de año gracias a la campaña navideña, con datos, dice, que serán históricamente altos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy se olvida de Messi entre sus favoritos para ganar el Balón de Oro de este año. Lo de se olvida entre comillas. Arancha Rodríguez.
Exactamente. El próximo lunes se va a hacer oficial la lista de los 3 candidatos que optarán al Balón de Oro de 2015. Leo Messi es el favorito en las apuestas para llevarse el galardón, pero el presidente del gobierno tiene otras preferencias. Vamos a escuchar a Mariano Rajoy en el tiempo de juego de la COPE.
Le gustaría Cristiano Balón de Oro, pero ¿plata y bronce a quién?
Pues plata Iniesta, me gustaría que fuera también, porque es un magnífico jugador y aparte pues tiene, en fin, unos valores.
¿Cómo se están rayando para no decir Messi y Neymar, eh?
No, pero Luis Suárez, el tercero.
¿Eh? El caso es no decir ni a Messi ni a Neymar. Que sí, hombre, cada uno tiene su gusto, diga que sí. Y eso es lo bonito.
Luis Suárez es un auténtico crack, ¿eh? Sí, sí, es un auténtico crack.
El jugador del Real Madrid, Rafael Varane, pasará mañana un examen médico para saber el alcance de su lesión en el isquiotibial izquierdo. Y hoy tenemos 2 partidos en la Europa League con representación española. A las 7, Augsburgo, Athletic Bilbao. Y a las 9:05, Villarreal, Rapid de Viena. Los 2 conjuntos españoles necesitan un punto para clasificarse matemáticamente para los octavos de final.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me llama tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está, Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días. Buenos
días,
buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora?
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, trate que la pasó Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Al ver, le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevídete al ver. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad.
...89.6 FM y 882 Onda Media. COPE Alicante. la mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05, después de actualizar la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Dani Rodríguez. Escuchas la mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, la misma temperatura que teníamos a las 12:30, 20 grados centígrados, cielos despejados, ahora mismo en Alicante, y tráfico fluido en la ciudad. Sí podemos encontrar tráfico denso en Doctor Rico y también en la Plaza de España. Acaba de pasar por aquí, por los micrófonos de la cadena COPE, el nuevo, entre comillas, porque ya lleva 3 meses en el cargo, el nuevo coronel de la comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Alicante. El cuerpo de la Guardia Civil en la provincia de Alicante es, junto al de Madrid, los más grandes de España, con casi 3.000 efectivos y con mucho trabajo. Ha dicho el coronel Manuel Muñoz que le gustaría encabezar, o que le gustaría que bajo su mandato llegase por fin ese cambio de las dependencias de la comandancia a otro lugar, ¿no? A esas posibles ubicaciones donde podría ir la nueva comandancia, a propósito de que la que existe actualmente en Plaza de España, junto a Plaza de España, está bastante antigua. Se está celebrando el pleno municipal en el Ayuntamiento de Alicante, el ordinario del mes de noviembre, un pleno que ha quedado marcado por la protesta de más de 50 efectivos del Cuerpo de Bomberos, que reclaman una mejora de los servicios mínimos y que se reconduzca la situación de falta de oficiales cuanto antes. El concejal Fernando Marcos ha confirmado que ya se han iniciado los trámites para la incorporación de un nuevo jefe para el Cuerpo de Bomberos. En el pleno municipal también ha quedado marcada la disputa entre el vicealcalde Miguel Ángel Pavón y la oposición a propósito de los nuevos cargos que va a adoptar Pavón. En nuevos cargos en Merca Alicante y también en el puerto. Le han dicho desde el Partido Popular que está sobresaturado, y Pavón se defiende diciendo que la decisión de ocupar estos nuevos cargos ha sido consensuada y que no va a cobrar ni un euro más por estos cargos. Y hoy también es noticia el agua trasvasada. El Ministerio del Interior aprueba el trasvase de noviembre de la cabecera del Tajo al río Segura. Concretamente aprueban 6 hectómetros cúbicos, una cantidad para el riego completamente insignificante. Entienden los regantes que esto es para agua para beber o incluso para cerrar el año hidrológico. Y siguen muy preocupados los regantes con qué va a ocurrir a partir del mes de enero. Piden soluciones a los políticos y las esperan sobre todo a partir del 20 de.
Pues a las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
Actualizamos también la información deportiva. Pendientes de conocer cómo va el regreso de David González al Hércules. Juan Francisco Millán, buenos días.
Digamos que progresa adecuadamente. ¿Qué tal? Buenos días, Denis. Sí, está muy encarrilado, ¿no? Parece que nada va a hacer o va a imposibilitar que David González vista la camiseta del Hércules por segunda etapa prácticamente consecutiva. Recordamos que hubo un lío en verano, no se pusieron de acuerdo. Cuando el Hércules quería ficharlo, David González no quería venir porque no le apetecía empezar la pretemporada y demás. Cuando David González vio que no tenía otras ofertas y quería venir, el Hércules ya dijo que en ese momento no, con lo cual se dieron ahí por cerradas las negociaciones, hasta que ahora se han retomado, porque el Hércules entiende que es un jugador muy válido y muy importante para darle un salto de calidad a nivel creativo, ¿no? En medio campo. Ayer hablábamos con él, está muy ilusionado con la idea de volver a Alicante, y bueno, la única duda es saber cuándo llega. Es un tío que está en el paro ahora mismo, que no está sin equipo, entonces sería importante que viniese ya en diciembre, aunque no pueda jugar hasta enero, por aquello de coger forma y ritmo de partidos. Un Hércules que está entrenando en Fontcalent esta mañana, preparando el partido del domingo a las 6 frente a La Pobla, el filial del Nàstic de Tarragona, y un Hércules que vamos a ver si puede contar con todos sus efectivos, porque ayer, bueno, pues había algún que otro problema físico, y a ver qué cambios prepara Manolo Herrero en el 11 titular, si mantiene a Mariano, que está en racha goleadora, o de nuevo le deja en el banquillo. Todo a las 3:20, lo analizamos todo.
Pues te escuchamos, nos vestimos de corto.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Juanfran. 1:09.
COPE Alicante.
Semana Mega Black, con precios al coste Mega Hogar Electrodomésticos. LED LG 4K de 49 pulgadas con Smart TV y Wi-Fi, solo 649 euros. ¡Ahórrate 150!
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar.
Y en la web, megahogar.es.
En Alcampo, impresionantes ofertas de Black Friday que te sorprenderán. Por ejemplo, portátil Acer con procesador Intel 4 GB de RAM y 1 TB a 279 euros. Precios increíbles del jueves 26 al sábado 28 de noviembre. Aprovecha el máximo ahorro del Black Friday en tu hipermercado Alcampo. Ahorra y vive mejor Alcampo.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito. Amaro les desea
felices fiestas.
Disfruta de la noche en La Mascletà. Croquetas caseras de ibérico en La Mascletà. Cigalitas con sobrasada en La Mascletà. La Mascletà. Menús noche desde 10 euros. La Mascletà. En Avenida General Marvá 21. Y recuerda, con tu cena te invitamos a una degustación de gin tonic de Mombasa.
Lunes, martes, miércoles, juernes. Está claro, te encantaría que todos los días de la semana fuesen viernes. Por eso, en Expert Friday, el viernes dura dos días. Ven a Expert el 27 y 28 de noviembre y te regalamos el IVA para tu siguiente compra. Expert Friday, el doble de bueno.
Cuando suena esta sintonía, es que ya tenemos en los estudios a nuestra experta en comunidad, propietarios y abogada, María Elmar Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los oyentes y a ti también.
Déjame decirte, y vas a ser la primera, ¿qué? Aquello de feliz Navidad. Porque cuando el Corte Inglés ya inaugura su Cortilandia, ya sabes que el Corte Inglés, cuando dice que es Navidad, es Navidad.
Es Navidad.
Así que, feliz Navidad.
Oye.
Ya nos cansaremos de decirlo muchas veces.
Pues la verdad es que se coge ya con ganillas.
Sí, ¿tú eres las que va a poner el árbol este fin de semana o vas a esperar al puente de diciembre?
Me voy a esperar al puente de diciembre porque es... o lo pones el día del puente de diciembre, o lo pones en esa fecha, o ya no pones el árbol. Es la fecha crítica.
Sí. Creo que lo ponemos ahí porque tenemos margen de días para poder sacar y encontrar todas las cosas.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, si te animas en ese puente a adornar la casa, va estupendo. Pero mira, como te quedes receloso, al final dices, mira, voy a sacar la figurita y ya está.
Y ahí lo dejo.
Sí.
La semana que viene, o próximas semanas, fíjate, porque se le está dando a la cabeza ahora.
No le des mucho a la cabeza. Ojo, ya estás pensando.
Hoy hablaremos de comunidad de propietarios, ¿eh? Pero hay alguno que se pasa en cuanto a los adornos en las fachadas. Luego hablaremos también. Todo es posible cuando llega Navidad. Porque más de uno que se pasa. Entonces hablaremos si podemos, oye, invadir la fachada y ocupar a lo mejor espacios que no debemos.
Venga, lo apuntamos.
¿Vale? Apúntalo ahí, apúntalo.
Muy bien.
Cosas que vamos a hablar hoy sobre comunidad de propietarios. Ya sabes que si tienes alguna duda, si tienes un vecino conflictivo, si tienes algún problema de cara a la comunidad... nos lo puedes hacer llegar a través de facebook.com/copialicante, a través de un mensaje privado. Ya sabes que si nos pones que no quieres que digamos el nombre, no lo ponemos. En facebook.com/copialicante. Hoy venimos a hablar, viene María del Mar a tratar precisamente la rescisión de los contratos en las comunidades de propietarios.
Así es.
¿Esto suele ser un problema?
A ver, es que en muchísimas ocasiones las comunidades no son muy conscientes que tienen muchas obligaciones porque tienen muchos contratos firmados con empresas que le dan algún tipo de servicio. Puede ser la empresa de extintores, los contratos propios de la luz, el agua, son contratos que tienen obligaciones. El contrato de la empresa de limpieza también tiene una fecha, un precio, una finalización, pero el con el que las comunidades deben de llevarse especial cuidado es con el contrato de mantenimiento de los ascensores.
¿Por qué?
Pero estamos hablando que son cantidades muchísimo más elevadas. No es lo mismo el precio de la limpieza que el precio del ascensor mensual. Y luego la duración de los contratos. Generalmente, prácticamente todos los servicios se contratan por un año, pero los contratos de mantenimiento del ascensor son por muchos más años. Yo he llegado a ver hasta contratos de 10 años, a lo cual me puedo adelantar a algo que tengo previsto deciros, que es que son nulos todos los contratos cuya duración sea abusiva. Por lo tanto...
¿Qué es abusiva? ¿A partir de cuánto tiempo?
Pues para mí, bueno, y para la jurisprudencia, a ver si pongo para mí, me pongo yo por delante. Cuando para vayan a demanda, dice, para el del mar, ya...
¿Cuántos años son?
Desde luego 10 inadmisible, 10 años inadmisible. Y a partir de 5, hoy en día no se está firmando ningún contrato de mantenimiento de ascensor. El margen está entre 3 y 5 años. Cuando se firma 5 años es porque el precio está siendo rebajado considerablemente y entonces la empresa de mantenimiento de ascensores, para amortizar un poco esa bajada de precio, pues claro, se quiere garantizar una duración. Pero desde luego, a partir de 5 años, cualquier cláusula en la cual establezca este tipo de duración excesiva, como contratos que he visto de 10 años, hay facultad de la comunidad de rescindir unilateralmente porque son abusivas estas cláusulas.
Quique, nuestro técnico, está muy atento. No sé si es que está de presidente, si tiene algún problema con el mantenimiento del ascensor, pero está...
O me quiere dar la razón así como así.
Así que...
Bueno.
Oye, fíjate, 10 años es abusivo. Si tenemos, por ejemplo, un contrato de 8 años, a lo mejor hay una comunidad que está en su segundo, tercer año, cuarto año y quiere rescindir el contrato. ¿Qué debe valorar una comunidad para tomar esa decisión de decir... rescindo contrato?
Las empresas de mantenimiento de ascensor están obligadas a llevar todas y cada una de las condiciones de mantenimiento de los ascensores, entre ellas las revisiones mensuales, es decir, las comprobaciones a lo que es toda la instalación de la maquinaria del ascensor. Mientras que la empresa cumpla sus obligaciones, la duración, el término del contrato se tiene que respetar. Si la comunidad quiere rescindir anticipadamente ese contrato, puede ser o porque tenga causas justificadas de que ha incumplido, lo cual tiene que tener probado documentalmente, porque luego en el juicio le van a exigir, oye, usted, ¿por qué no está contento con el servicio de esta empresa? No se puede decir, bueno, pues porque creo, no, justifíqueme usted si ha cumplido o no sus obligaciones. Y otra causa puede ser que hoy en día existe mucha competencia de precios. Bien, esta desde luego no es causa que justifique ninguna rescisión de contrato.
Pero lo más seguro que sea la que más se recurra, ¿no?
Claro, es la que más se recurre, pero desde luego las empresas de mantenimiento, lo que están haciendo las empresas de ascensores es acudir a los tribunales cuando se rescinde unilateralmente por parte de la comunidad un contrato y cuya duración todavía quedan varios años. Es decir, si tú vas a rescindir el contrato y te quedan 2-3 meses para llegar a la finalización, pues seguramente la empresa haya amortizado todo ese tiempo y por lo tanto no va a ir a los tribunales. Pero si tú firmas un contrato por una duración de 5 años y al primer año le dices, adiós muy buenas, que voy a contratar otra empresa, te garantizo con todas las probabilidades que va a demandar. Y lo que sí que es cierto, mirar, en los contratos de mantenimiento de ascensores, además, hay una cláusula que pone, en el caso que se rescinda unilateralmente por parte de la comunidad, esta deberá abonar el 50% de las mensualidades del mantenimiento que queden hasta la finalización del contrato. Es decir, que hay una cláusula penal. Y entonces, pues bueno, hay que llevar cuidado con esto, porque esta empresa demandará y entonces le dirá al juez, a ver, yo he firmado un contrato con esta comunidad, he previsto ampliar mi plantilla en tantas personas, una previsión de piezas de tanto, y por lo tanto esto me ha producido unos perjuicios económicos. Entonces, consejo. Decían que los consejos no son buenos, ¿no hay que darlos?
Sí, sí.
Bueno, pues yo voy a dar un consejo.
Dalo por si acaso.
Venga, lo voy a dar por si acaso.
Nunca está de más.
Venga, vamos.
Venga,
ahí.
Dispara.
Bueno, los contratos cortitos de tiempo, ¿vale? Yo no os recomiendo más de 3, ¿vale? Y, por favor, por parte de la comunidad, llegar a la finalización del contrato y cuando se termine... Ah, y el preaviso, muy importante. Con 2 meses de antelación a la finalización del contrato,
¿qué te
tenéis
avisa?
Que decirle, oye, que no queremos continuar contigo. Y, en todo caso, nos haces una oferta que la valoraremos junto con otras. Quedas divino y ya está.
Ahora estoy viendo...
¿Qué estás viendo?
Al presidente, que ha firmado y que tiene un contrato de 10 años de mantenimiento con el ascensor. Y dice, madre mía, debo ser,
me
el, único, debo ser el único que tiene uno de 10 años.
Me la han metido doblada, ¿no? Se dice así.
¿Puede hacer algo o le han hecho el 13-14 y se lo tiene que comer con patatas?
Pues nada, pues el por 10 años, como ya hemos dicho, desde luego está, puede rescindirlo porque es una cláusula penal abusiva y ya lo sabemos, que en este caso con 10 años fuera, ¿vale?
Pues María Elmar Rodríguez,
¿qué?
Gracias por darnos estos buenos consejos, que seguro que a más de uno que ahora mismo nos está escuchando y que vive una comunidad de propietarios, pues va a llamar al presidente o al administrador y va a decir, oye, el tema de ascensores, ¿cómo lo tenemos?
Seguro que bien, seguro.
Que escucha María Elmar y que es abusivo, sí. 10 años.
¿Qué ha dicho? Que ha sentado cátedra.
¿Qué ha dicho? Si no, llama a la COPE, que ya verás cómo te voy a informar.
Ay, queridos oyentes.
María Elmar, no cojas el ascensor para ir a la calle.
No, no vaya a ser que me hagan sabotaje.
No, es que aquí no tenemos. Así que no hay ese
qué
problema.
Qué malo que es, ¿eh? Desde luego.
Te esperamos en 7 días.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Déjame que estos minutos en la mañana en Alicante y en este tramo final nos marchemos hasta el campus de la Universidad de Alicante, porque hoy jueves se está llevando a cabo en la sala de juicios de la Facultad de Derecho una jornada donde expertos están analizando la responsabilidad social de empresas y administraciones. Y es que, bueno, ser socialmente responsable no solo significa cumplir plenamente con las obligaciones jurídicas establecidas en estos ámbitos, sino también hay que ir más allá, invertir en capital humano, en relaciones con el entorno y la sociedad en la que se opera. Irene Bajo es investigadora principal del proyecto emergente del Vicerrectorado de Investigación. Irene, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal se está desarrollando esta jornada?
Pues no puedo decir otra cosa que perfecta. Hasta ahora, por lo menos, perfecta. Tenemos una implicación total de todos los intervinientes, tanto el público como los ponentes. Creo que va a ser muy fructífera.
Bueno, a esta jornada llegan representantes de diferentes empresas, ¿no? Sindicatos, administraciones, incluso la propia universidad. ¿La finalidad es llevar a cabo una radiografía actual de la ética y responsabilidad de las empresas?
Sí, sí. La idea de la jornada era culminar el proyecto de investigación en torno a la responsabilidad social y otros conceptos vinculados con una actividad que permitiera a toda la sociedad alicantina exponer e intercambiar ideas en materia de responsabilidad social. Para eso hemos llamado a representantes de empresas, de asociaciones empresariales, de sindicatos, de entidades sociales y de administraciones públicas, de manera que hoy aquí está representada una buena parte de la sociedad alicantina para hablar de responsabilidad social y para de hoy en adelante poder hacer nuevos proyectos.
Uh-huh. ¿Qué es la responsabilidad social dentro de una empresa o de una institución?
Bueno, la responsabilidad social, en una definición sencilla, es ir más allá del cumplimiento de las meras obligaciones legales. Igual que una persona la consideramos admirable, no por lo que hace cumpliendo la ley, sino por lo que hace además de las obligaciones que nos imponen, pienso que las empresas y la responsabilidad social está inspirada en la idea de que la actividad de la empresa, la actividad de una administración pública, tiene que ir más allá del cumplimiento de sus obligaciones y tiene que ser suponer una implicación con la sociedad, tanto en temas medioambientales como en temas de cohesión social, cumplimiento de normativas laborales y conciliación, igualdad, etcétera.
Y ahora que está mano a mano con empresas, con instituciones en esta jornada en el campus, ¿cree que las empresas e instituciones alicantinas cumplen con esa responsabilidad social?
Bueno, la responsabilidad social es una actividad voluntaria. Para empezar, si la pregunta es si está suficientemente desarrollada, yo creo que en este campo nunca nos debemos dar por satisfechos. Sí hay una implicación, sí hay muchas empresas, por suerte, dentro de la provincia que hacen actividades de responsabilidad social. La propia actuación de las administraciones públicas cada vez está más implicada en temas de responsabilidad social, pero nos queda mucho por hacer y mucho camino que recorrer. Y yo creo que la manera de hacerlo es a base de diálogo, a base de debate y a base de intercambio de ideas.
¿Tiene un beneficio para la empresa ser socialmente responsable?
Totalmente. No, solo si lo miramos desde el punto de vista económico, que desde luego no es la única perspectiva desde bueno, el que hay, tenemos que mirarlo todo.
Hay algunos
¿no?
empresarios que lo miran así, ¿eh? Por eso lo decía.
Sí, es inevitable. Pues es que además encima es económicamente rentable. Por ejemplo, la cuestiones de responsabilidad social a una empresa es de la más alta calidad, es lo que más llega a las personas, lo que más llega a los consumidores. Los consumidores cada vez más tomamos decisiones de consumo vinculadas con cuestiones éticas. No nos basta con que las empresas nos den un buen servicio, sino que tenemos que saber que son empresas que actúan bien, que actúan con ética, que actúan con moralidad. Por lo tanto, desde el punto de vista económico es absolutamente rentable.
Antes de llegar a estas jornadas que se están celebrando hoy, han hecho un trabajo previo, ¿no? Con varias mesas de trabajo sectoriales. ¿De qué manera han trabajado ahí?
Sí, yo tengo que agradecer a todos los intervinientes en la actividad su participación no solo en el día de hoy, porque como bien dices, previamente ha habido varias jornadas de mesas de trabajo. Se han constituido mesas de trabajo sectoriales, en las que también han venido representantes de empresas, sindicatos, entidades sociales y administraciones públicas, y en esas mesas de trabajo unos relatores, unos ponentes, han llegado a unas conclusiones que ahora mismo, en este mismo momento, se están exponiendo en las jornadas. Eso quiere decir que la implicación ha sido máxima y además entusiasta de decir, ¿eh? Han trabajado duro, han mandado documentos escritos y de estas jornadas además se van a obtener unas actas, un documento escrito que podría ser, como digo, un punto de inflexión dentro de lo que es la evolución, de lo que debe ser la evolución de la responsabilidad social en
Fíjate, esta tarde van a contar también con experiencias empresariales para que no todo se quede en teoría, sino que también está en la práctica. Lo digo porque van a contar con experiencias empresariales en materia de responsabilidad social. ¿Qué empresas participan y de qué manera actúan?
Bueno, tenemos empresas de muy diferente naturaleza. Por ejemplo, va a venir Hidracua, representado por su director general, por Francisco Bartual. Viene también la Asociación El Cerezo de Villena, que es una empresa de inserción representada por
Ramos. Irene, te voy a pedir que te muevas un poquito porque estamos perdiendo esa comunicación.
Bueno, es que estoy aquí en el patio de la facultad y a veces la cobertura no es muy buena.
Sí, pues te voy a pedir que te coloques en un sitio que tengas cobertura, porque justo nos hemos quedado en esa parte donde las empresas, ¿no?, están contando de qué manera trabajan en esa materia de responsabilidad social. Es lo que tiene el directo, la comunicación. Cuéntanos, Irene, ahora te escuchamos mejor.
Bien, pues sí, que vienen diferentes empresas. Desde luego, por suerte, no son todas las que hacen actividades de responsabilidad social. Solo hemos podido traer una pequeña muestra, pero nos ha parecido significativa. Como te decía, son empresas de diferente naturaleza, desde Hidracua hasta la Asociación de Villena, que es una empresa de inserción, Urbana IDR, Vectalia, Adeco, empresas de muy diferentes sectores que van a contarnos cuáles son sus experiencias y sus actividades en materia de responsabilidad social. Queríamos que la muestra fuera diversa precisamente para entender que se puede hacer responsabilidad social desde cualquier sector e incluso siendo cualquier empresa desarrollando la actividad de cualquier naturaleza.
Oye, pues Irene Bajo, investigadora principal del proyecto emergente del Vicerrectorado de Investigación, enhorabuena por esta jornada y te dejamos, que sé que hoy es un día largo y bastante duro, así que gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol, aunque llueva tú y yo sabremos bailar.
Que tiene esta mujer, ¿eh? Me estaba acordando de la actuación que llevó a cabo en Eurovisión hace dos años. Mañana vas a tener la oportunidad, mañana no, el sábado vas a tener la oportunidad de poder verla en directo. Será a las 9:30 de la noche en la sala de One. Estará presentando ese disco llamado Planeta Azul. Como sabes, estamos invitando desde la mañana a dos oyentes con su acompañante a disfrutar del concierto. Solo te pedimos que nos digas en qué programa de televisión se dio a conocer Ruth Lorenzo. Bueno, puedes participar en facebook.com/copealicante. Mañana charlaremos un ratito con ella, aquí en la mañana. Y también mañana hablaremos de la actualidad del día a día con Iván Muñoz, periodista, con José Vicente Pérez, también periodista del diario La Verdad, y con nuestro jefe de informativos, Carlos Cuenca. Bueno, eso será mañana, será a partir de las 12:30. Mientras tanto, te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Ya sabes, mañana, si te apetece, te esperamos a las 12:30 en Sintonía COPE. ¡Feliz día! ¡Adiós!
Una y media, 12:30 en Canarias.